El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 29, ya se nos acaba julio de este extrañísimo 2020. Coletazos de la cambio de gabinete, tenemos nuevos senadores o senadoras, nuevos diputados y vamos a ver qué hacen los de la UDI con ese tema. Pero quien sabe todo de esto siempre es Yasna. ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto saludarte, buenas tardes.
¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches, buenos nochos y buenas noches.
Sí, estás muy clara tú, ¿eh? ¿Qué? Buenos sí, nochos.
Se me enredó la lengua, porque...
Sí, yo ya te expliqué que lo... Está todo enredado. Yo te expliqué por qué yo digo buenas tardes, porque los señores antiguos como yo, las tardes eran hasta las 7, la noche a las 8. Así que nos despedimos de buenas noches y nos saludamos buenas tardes. Los caballeros antiguos, tú quieres una niñita, puedes decir lo que quieras. Una niñita madura.
No me da ni para millennial. Hasta para eso estoy pasada.
Oye, todo bien enredado, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero en Renovación Nacional se ordenaron un poquitito más lento. Francisco Chaguán y Gonzalo Fuensalida. Esos son los dos candidatos a la presidencia.
Sí, señor.
Ambos declarados, disponibles. Bueno, tendrán que adelantar las elecciones. De todas maneras, la tenían en noviembre con la salida del presidente del Ministerio de Defensa. Tendrán que jugarse, pero resolvieron las diputaciones y senaturías vacantes, porque va Marcela Sabat al escaño senatorial de Andrés Alamán, otro perfil del clivaje.
Totalmente distinto.
Andrés Alamán, eso cambia la relación de fuerzas además en el Senado, ¿eh? Ojo para los proyectos de ley que se vienen. Y a las diputaciones entrarían Camilo Morán y Tomás Fuentes, porque queda vacante la diputación de Marcela Sabat y ya estaba vacante la de Mario Desbordes, diputado también y ahora ministro. En el caso de la UDI es más lento.
Todavía no se ponen de acuerdo.
Oye, pero no se han puesto de acuerdo. Ahí salieron Bellolio y Pérez, el nuevo ministro del Interior y el nuevo ministro secretario general de Gobierno.
Así es.
Entonces, se estaría nombrando a Gustavo Sangüesa como diputado, que es, perdón, como senador, el diputado de del Ñuble, en sí. Reemplazo de Pérez. También
hay
podría
como una,
ser
hay como una
el mismo
cierta...
Claudio Alvarado.
También lo nombran, sí. Pero se ve como raro lo de Claudio Alvarado.
En general. A los ministros que salen no les gustan estos premios de consuelo. Y él mismo se quiso ir, le dieron varias opciones para el cambio de gabinete, así que yo lo veo difícil, pero se lo están pidiendo. Pero está además el intendente, que es Martín Arrau, está disponible para la senaturía entonces del nuevo ministro del Interior. Y para diputados también suenan Constanza Juve, que es de Libertad y Desarrollo, Max Pavés, que trabaja en la CEPRES, la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, y hasta ahí consigné la información.
Mira, en el tema de RN es bien especial, porque por un lado, siguen una lógica que uno puede comprender, sube al Senado, por decirlo de alguna manera, sube al Senado, una diputada de la misma circunscripción. No sé si hay más diputados, debe haber, de RN por esa circunscripción. Pero como tú bien ya lo notabas, una diputada que es de una corriente distinta a la de Alamán. Marcela Sabat ha manifestado abiertamente su adhesión al apruebo en materia constitucional, por ejemplo. Fue muy importante en varias materias, ¿te acuerdas? Jugó un rol muy fuerte en el tema del aborto entre causales. En fin, ha tenido siempre una postura bastante más liberal y genera un equilibrio distinto. Y en el caso del que reemplazaría a Desbordes, entiendo que era su jefe de gabinete. el concejal de una de las comunas del distrito del Tomás Fuentes, el vicepresidente del partido, sería en el cupo de Sabat.
Camilo Morán.
Yo entiendo que él era el jefe de gabinete de NRN, jefe de gabinete del presidente del partido, es decir, jefe de gabinete de Desbordes, lo que uno hace pensar de que debería estar muy sintonizado con Desbordes.
Claro. O sea, ahí las relaciones de fuerza tienden a, en el Parlamento, quiero decir, tanto Cámara como Senado, tienden a inclinarse ligeramente hacia el nuevo clivaje que cruza la política por estos meses, que es el apruebo rechazo, tienden a inclinarse al apruebo. Pero no pasa lo mismo con el gabinete. Ayer la oposición se apresuró en decir que este era el gabinete del rechazo, porque claro, había en el comité político anterior dos apruebos y un rechazo. Si consideramos que Blumel estaba por el apruebo en el plebiscito, Carla Rubilar lo mismo, en cambio Alvarado por el rechazo. Eran dos
y uno. Ya agrega Hacienda, que está en el comité político. Y Desarrollo Social cuando estaba Sichel.
Estoy tomando los clásicos, que sería hoy día Pérez, perfecto, rechazo, Bellolio, rechazo de última hora, porque él en un comienzo dijo que iba a votar apruebo, pero hace unas semanas dijo que había, no sé si recapacitado o cómo llamará él a ese proceso, pero finalmente está por el rechazo. Y solo queda Cristian Monquever por el apruebo. O sea, se invirtió. Claro, si tú agregas a el Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Desarrollo Social, la balanza se inclina por el apruebo, porque ambos son Carla Rubilar como...
No sabemos de Briones porque Evópolis está dando vuelta carnero en masa.
Tienes toda la razón. Es muy extraño el proceso de Evópolis, y además quedó muy a mal traer en este cambio, porque, bueno, sí, perdió un ministro que tenía de gratis, la verdad, porque estaba completamente sobre representado, pero lo perdió. Cuando tienes algo, normalmente el sentimiento es el que tiene mantiene, tan feo se dice.
Claro, claro.
Y lo pierde. Pierde además al presidente del partido, que había tratado de evitar el cambio de gabinete precipitando la renuncia de los presidentes de partido, y el único que quedó fuera fue él. Entonces ahí, en fin, después de eso se produjo este vuelco. Hay una suerte de derechización de Evópolis, que venía intuyéndose desde el acuerdo del 15 de noviembre, ¿eh? Porque fue un partido muy renuente.
Sí.
Y que el lado económico es muy ortodoxo.
Vamos a volver sobre Evópolis en alguna oportunidad, a conversarlo con más dedicación. Pero tenemos también temas relativos a la pandemia. Tenemos 2 días de desconfinamiento en 7 comunas y cuestionamiento y debate en torno a eso. Y para ese tema, no solo para ese, para lo que quiera ella también, pero vamos a conversar con la directora ejecutiva de Espacio Público, con Pía Mundaca, que es cientista política por demás. Así que un gusto, como siempre, Pía, bienvenida una vez más a nuestro programa. Muy buenas tardes todavía. Hasta las 8 se dice tarde, después se dice noche.
Para los viejitos como yo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto verlos nuevamente.
Bienvenida, Pía Mundaca. Espacio Público ha dicho que esta fase de transición que se ha generado en algunas comunas de Santiago fue precipitado. Y varios miembros de la comunidad científica dicen lo mismo, sobre todo porque los estándares estadísticos que permitirían, de acuerdo al criterio OMS, hacer este desconfinamiento, no están plenamente logrados ni están bien transparentados. Pero bueno, ocurrió, estamos en esa. ¿Cómo crees tú que se ha ido implementando este proceso?
Llevamos recién, este es el segundo día, yo creo que hay que tener mayor tiempo para ir evaluándolo, pero algo que nosotros dijimos en el informe de esta semana, nosotros desde Espacio Público ahora estamos sacando un informe 2 veces a la semana, es señalar, como ustedes lo precisaban en la introducción, que fue un paso antes de tiempo. Quiero ser clara en esto, porque de repente se hace una caricatura. Por supuesto que nosotros queremos que vayamos avanzando en el proceso de desconfinamiento. El tema es cómo se va haciendo este proceso y cómo no nos gana la ansiedad para que vaya mitigando los resultados que han sido, que en el fondo estos resultados responden al esfuerzo transversal de la ciudadanía después de un tiempo muy, muy difícil. Hoy día nuestras dudas fundamentalmente se centran en, si es que, en la capacidad de testear, trazar y aislar en a lo más 48 horas, que donde se, cuando se presenta la inmensa mayoría de los casos probables. Esa es como una preocupación que señalamos en el informe. Lo segundo, obviamente, son las dudas sobre el control que exista en las comunas. Y hay algo que dijo la misma subsecretaria durante el fin de semana. La subsecretaria dijo que tienen datos, pero no son tan rigurosos como para darlos a conocer o para publicarlos. Son datos que vienen desde la atención primaria o la Seremi, en formatos que no son todo lo óptimo. Y eso es lo que levanta las alertas finalmente, entendiendo que para el proceso de transición que estamos viviendo, la calidad de los datos para hacer el mayor seguimiento de los contagios es fundamental. Y también en la forma en que se dio esta transición, nosotros lo dijimos de forma muy insistente, pero muchas otras personas también lo señalaron, de la dificultad que es desconfinar una ciudad por comunas cuando es una ciudad que funciona como un todo. Santiago es una... Nos vamos cruzando en las comunas constantemente, entonces no es tan fácil y tan óptimo y tan, al final, como de la dinámica de convivencia que tenemos, ir desconfinando por parte de la región de Santiago, fundamentalmente.
Aparte de eso, dale, Yana, tú.
No, que el principal desafío, y de hecho lo asume el gobierno al comparecer hoy día con la ministra del Transporte, es ese, que el transporte público en Santiago es tremendamente deficiente, el hacinamiento lo conocemos, y cómo se puede trazar en una micro un contagiado, ¿cómo vamos a dar con los otros 60 pasajeros que tuvieron contacto estrecho?
¿Y en cuánto tiempo vamos a llegar a esa gente finalmente? Si llegamos a esa gente en 2 semanas, las posibilidades de contagio son mucho más altas. Habrá que ir evaluando cómo se da la situación de estas 7 comunas. Evidentemente, no, yo creo que señalar que estaban todas las condiciones para dar este paso, hubo un espíritu de mayor ansiedad, y premura en algo que hemos insistido, que hay que ser lo más conservadores posible.
Pía, permíteme hacerte la pregunta de la siguiente manera. ¿En qué momento, o sea, cuáles son los indicadores o las condiciones que a juicio de ustedes, de espacio público, harían recomendable el paso a esta etapa de transición que viven estas comunas? Y luego vemos lo otro, que es cómo se le informa a la población, porque yo tengo la sensación de que la confusión que tienen las personas que viven en las comunas, entre comillas, desconfinadas o en transición, es bastante grande de lo que se puede, lo que no se puede, qué comercios pueden abrir, cuáles no, etcétera. Pero lo primero, ¿cuáles son los parámetros que, nada se puede asegurar, pero que darían una versión más moderada o más con mayores certezas de que los pasos están bien dados?
Lo que nosotros hicimos fue proponer, o sea, poner a disposición experiencias de criterios internacionales, lo que había hecho Nueva York y otras ciudades también, pero siempre privilegiando que la disponibilidad de los datos y además las tasas de positividad, por supuesto, que en general la autoridad sanitaria acá en Chile había hablado de menos de un 15%, la OMS recomendaba menos de un 5%, y obviamente la capacidad de hacer tratamiento, trazabilidad y aislamiento de forma muy rápida y ya probado en el fondo. Esos eran algunos de los puntos que nosotros precisamos. Dentro del plan, yo creo que es positivo, dentro del plan que presentó el gobierno, es positivo que hayan criterios lo más objetivos posibles para ir evaluando si vamos avanzando o retrocediendo. Lo dijimos también, en la medida que estos criterios sean lo más objetivos y estén sobre la mesa, y que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos claridad al respecto, disminuye la posibilidad que distintos grupos de interés vayan ejerciendo presión para adelantar o generar modificaciones al respecto, porque ya todos tenemos claridad de cuáles son esos indicadores, cuáles son los intervalos, si los estamos cumpliendo o no cumpliendo, para que sea una discusión lo más objetiva posible.
Fíjate, Pía Mundaca, que hay un Centro Nacional del Sistema de Información en Salud que integran 5 universidades, todas muy prestigiosas, y que desarrollaron una herramienta automática en línea para poder centralizar los datos de los PCR. Acuérdate que la Contraloría había hecho un tirón de oreja muy fuerte al Ministerio de Salud porque los laboratorios digitan a mano en una planilla Excel los resultados de los PCR. Estos van a la dirección de planificación, que vuelven a redigitarlos, y después esta misma planilla Excel se
digitaliza.
Es que ya la tercera es imposible. En el EpiVigila. Entonces ellos desarrollaron una herramienta gratuitamente, de una calidad desde luego acorde al nivel de las universidades que integran, pero dicen que la Dirección de Planificación de Salud ni siquiera les responde. Entonces, si estamos con ese problema, si seguimos a mano con las planillas Excel de laboratorio y ministerio, y de Ministerio de Epivigila, no sé cómo podríamos trazar. Y además ahí hay una trampilla, ¿eh? No sé cómo lo han visto ustedes, Pía, pero resulta que los indicadores, los estándares de desconfinamiento que establece la OMS son de 5% de positividad, por ejemplo, porque hay varios otros. Pero el Ministerio dice, sí, claro, pero eso lo vamos a tener en la fase 4. Ahora estamos recién en la fase 2 y ahí basta con 10. Entonces, hacen una trampilla en relación a el indicador versus la fase de desconfinamiento, que además se combina con esto de que no tenemos idea cuál es el porcentaje de trazabilidad por comuna y la opacidad completa, ¿o no?
Sí, pues el escenario en cuanto a los datos ha sido bien, bien complicado. Lo que nosotros hacemos, Yanna, en general, en nuestros informes es, además de presentar los datos, que yo creo que eso distintas instituciones lo han estado haciendo de formas variadas, pero con el mismo deseo de acercar y disponibilizar la información, algo que yo creo que ha sido importante en nuestro informe, y también para los que nos escuchan, los invito a que lo lean en la página de Espacio Público, es que, dado que hay un hemisferio que lleva más experiencia al respecto, que ya vivió la transición, que algunos han acertado y otros han fracasado en esta implementación, considerando obviamente que son condiciones que hay que ajustar, que uno no puede replicar todo, lo nuestro también es un análisis de implementación de política pública, de qué es lo que ha resultado, de poder presentar evidencia de distintos diseños de política pública que pueden ser útiles para nuestro país, entendiendo obviamente las particularidades territoriales y culturales que hay que considerar. En esto yo creo que no es necesario ser tan innovador cuando nosotros vamos detrás de países que ya han vivido errores y aciertos al respecto. Y en esto de la transición, bueno, varios países de Europa están lamentando ciertas cosas.
La posibilidad cierta de rebrote, ustedes la ven como un problema mayor, como una situación que se puede controlar mejor, porque la experiencia es que todos la han tenido, ¿no? Tengo la impresión de que ningún país de los que aparentemente salía no han tenido situaciones de rebrote más intensa o menos intensa, pero las han tenido todos.
Sí, pero yo creo que es muy distinto, o sea, es muy distinto el rebrote de Nueva Zelanda, por ejemplo. Son rebrotes que en el fondo logran ser controlados, son focos específicos, que no generan una situación nuevamente de crisis muy, muy grande. Y en esto nosotros, como lo señalamos en el informe, creemos que la gravedad de los rebrotes en el fondo no es algo inevitable. Y por eso en el fondo cómo lo hagamos es tan importante.
Ahora, un país como el nuestro, con una geografía tan extraña, digamos, además, ¿cómo debería establecer? Porque nosotros tenemos la cordillera a un lado que nos bloquea cosas, tenemos el mar al otro lado, pero en fin, en nuestra largura. Hoy día Atacama está teniendo problemas severos, digamos, está en una alza enorme. Bueno, la región metropolitana aparentemente está mejorando bastante, pero Coquimbo, La Serena tienen que retroceder. ¿Cómo se debe armar ese puzzle? ¿Con barreras sanitarias más intensas? ¿Con zonificación del país? ¿Qué es lo que es recomendable ahí?
Yo creo que hay algo muy importante en la pertinencia territorial de las medidas. Nosotros, no sé si lo hablé aquí con ustedes, pero nosotros realizamos una encuesta junto con Ipsos, hemos realizado dos. Una fue sobre el comportamiento de la cuarentena en la región metropolitana y otra, la segunda versión, fue en distintas regiones y el trabajo de campo fue en Iquique, Alto Hospicio, Rancagua, Machalí, Viña del Mar, Valparaíso y Antofagasta y Calama. Me salté de la región de Antofagasta. Y ahí algo que fue súper importante era ir viendo distintos patrones de comportamiento, características que hay que considerar. Lo que me acuerdo ahora en los números, por ejemplo, era que en Valparaíso y Viña del Mar la gente que salía en cuarentena lo hacía mayoritariamente en transporte público, algo que no se presentaba en las otras zonas que nosotros hicimos el trabajo de campo. Y así otros comportamientos, distintas cosas, en materia laboral, etcétera, etcétera. Te señalo esto porque es muy importante, sobre todo las características que tiene nuestro país, considerar las particularidades territoriales para los planes de control de la pandemia, de desconfinamiento y también, obviamente, de toda la discusión que tenemos que tener sobre la precarización del empleo, quiénes han quedado desempleados hoy día, etcétera, etcétera.
Ya, vamos al plano político porque vienen tres grandes movilizaciones ciudadanas de distinto rango, de distinta categoría, etcétera, pero que tiene que liderar el gobierno. Uno de ellos está ya en marcha. Mañana comienzan las postulaciones para el retiro de fondos de AFP. Hemos visto las largas filas para personas que ni siquiera saben cuánto tienen y por lo tanto cuánto tienen que sacar, que creen que tienen que renovar el carné a pesar de que se extendió el plazo y que, en fin, no tienen acceso a internet para hacer esta tramitación, que además es una tremenda movilización de recursos a las cuentas RUT, tiene que entrar el banco costado, la gente va a salir a la calle, etc. Esa es una. La segunda es el desconfinamiento, que también provoca, bueno, lo hemos conversado, hay algunas más que van a entrar a esta fase de transición probablemente, y la idea, me imagino yo, que llegar al plebiscito con el país entero desconfinado, porque si no, ya han dicho que se estaría violando el derecho a la participación electoral. Entonces son tres grandes situaciones de movilización social enorme, insisto, son de distinta categoría y trascendencia, no vamos a comparar el plebiscito con el retiro de fondos, pero en fin, la gente está igualmente interesada en todo. Y el gobierno tiene que operativizar eso con una capacidad de gestión que ya ha demostrado como es.
Complicada, por decirlo menos. Sí, el tema del retiro del 10% obvio que levanta varias alertas y hay que equilibrar la sabida urgencia que tienen muchas personas con la necesidad imperiosa del cuidado de la salud de todos los habitantes. Y en eso la forma en la que se comunique y se socialice los mecanismos va a ser muy, muy crucial. Y en esta pandemia no nos hemos destacado particularmente en comunicar de buena manera. En general, todos los procesos han sido muy engorrosos para entender la ciudadanía, el tema de las cifras que cambiaban, como lograr generar una comprensión ciudadana al respecto es algo que ha sido muy complejo en esta pandemia. Y yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo muy importante. Sobre el plebiscito, nosotros hemos realizado distintas propuestas para tener un plebiscito seguro. El plebiscito es un hito crucial, inédito en nuestra historia. Es responsabilidad de todos, obviamente, pero fundamentalmente a la autoridad, y ahí el servicio electoral tiene el protagonismo, para generar mecanismos que nos permitan hacer todas las modificaciones con el apremio, con la premura que hoy día esto requiere para poder llegar a octubre con modificaciones propias a tener un plebiscito en un contexto que no es normal, porque en octubre no es que no vamos a tener COVID-19, pero vamos a tener que hacer modificaciones para eso. Y en ello hay distintas experiencias internacionales de elecciones, algunas más efectivas que otras, que nos pueden dar muy buenas luces de cómo esto se puede realizar y se puede realizar bien. Pero todo esto tiene que tener a la base confianza ciudadana de que va a ser un proceso seguro, que no va a poner en riesgo sus vidas, que van a ir a poder votar, para que tengan la tranquilidad de no restarse. La confianza en el día del plebiscito va a ser crucial para que podamos tener un día de éxito como es el que todos soñamos.
Ahora, parece ser de que va a primar la idea de que sea en un solo día, en un día extendido, con a lo mejor con horarios distintos para distintos RUT, en fin, ¿eso parece ser una estrategia más o menos adecuada? o es preferible la extensión en días?
Nosotros habíamos planteado distintos escenarios. Hay experiencias internacionales que han hecho elecciones en 2 días, hay otras que se amplió el día electoral, las aprensiones sobre los 2 días era el cuidado de las urnas, entre otros aspectos logísticos que ahí el servicio electoral tiene que ponderar al respecto, pero el tema es que tenemos que hacer todas esas modificaciones con urgencia para, insisto, poder socializarlas y dar la tranquilidad de que ustedes van a poder ir a votar y yo también, y esto está claro, definido, armado, y en eso la urgencia va a ser muy, muy importante. Está la experiencia de Corea del Sur, que fue una experiencia muy, muy exitosa, donde incluso la votación aumentó, estando en una situación de pandemia. Está la experiencia de Polonia, está la experiencia de República Dominicana. Van a haber más elecciones también durante este tiempo que nos permiten ir ajustando distintas cosas, pero lo importante es que sea un plebiscito que permita que todas las personas, independiente de la situación respecto a la pandemia en la cual se encuentren, puedan votar. Si alguien no puede votar, eso obviamente daña profundamente un hito electoral como este.
Pía Mundaca, secretaria ejecutiva o directora ejecutiva de Espacio Público, te agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias y ya seguiremos conversando del desarrollo político y pandémico. Son
muchas que gracias van de la manito. Que estén muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estén muy bien, Pía.
Chao, chao.
Te invito a una pausa, querida.
Acepto la invitación.
Nos vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta en Política en Vivo. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de poder compartir la segunda parte de nuestro programa con el secretario general del Partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, Felipe Salaverry, como ustedes saben, ex subsecretario, ex diputado, en fin. Hoy día en ese cargo clave dentro de la UDI y en un momento clave de la política chilena. Bueno, muchas gracias Felipe, un gusto saludarte y bienvenido al programa.
Muchas gracias Felipe, hola Yasna, encantado de poder compartir algunos momentos y minutos con los auditores, televidentes y seguidores de Radio Universidad de Chile.
Felipe, la primera pregunta, estaba leyendo una columna de Pablo Ortúzar del CIE, y él dice que no sirve mucho este cambio de gabinete porque no hubo modificaciones en el segundo piso, que es donde se comenta sotto voce que es quien gobierna en realidad, pues incluso algunos le dicen presidente Cristian Larroulette. Entonces que si no hay un cambio allí, poco puede servir esta puesta al mando de Víctor Pérez, senador de tu partido, a quien me imagino esperan con muchas ansias su desempeño.
Bueno, yo no comparto lo que indica el señor Ortúzar, Pablo Ortúzar. ¿Quién ejecuta al final del día, quién implementa y son la cara visible de las políticas públicas y al final son los verdaderos actores de un proceso de esa característica, son sus ministros, los subsecretarios? Y cuando hay fiato, hay tonelaje político como el que creemos se incorporó en esta suerte de segunda etapa, a partir de estos próximos 20 meses, principalmente en el comité político, creo que aquellas políticas que se van desarrollando y comentando en las distintas áreas del gobierno son los ministros al final del día. Creo que es exagerado señalar o recurrir a una suerte de monserga permanente. No solo de los analistas, sino también de algunos partidos en algún minuto, echarle la culpa a este emblemático segundo piso, concepto instalado durante el gobierno del presidente Lago. Pero creo que es una exageración. Yo no comparto lo que señala Pablo. Creo que lo que viene efectivamente hoy día, no solo este cambio de actitud por las personas que se incorporan en materia de coordinación, de ser cómplices de esta coalición que sustenta al gobierno Chile Vamos. Así que en eso estamos muy contentos y esperanzados, como dijo ayer el presidente de la República y el ministro Pérez, de los desafíos que enfrentamos.
Ahora la UDI sigue siendo la UDI, el proceso en el Tribunal Supremo contra los diputados que votaron por el retiro del 10% sigue su curso, es decir, no habría por qué pensar que una reorientación en el Poder Ejecutivo modifique la situación al interior de la UDI, ¿o sí?
No, mira, la UDI siempre ha sido un partido con mucha disciplina desde el punto de vista doctrinario y de su actuar en la vida pública y en el Parlamento. Aquí lo que sucedió no es que se haya enviado, como mal se ha señalado, a un grupo de parlamentarios por votar de determinada manera al Tribunal Supremo. No, lo que decidió primero la Comisión Política de manera unánime, la Comisión Política está compuesta por miembros electos en su Consejo General, por los presidentes regionales, por los estamentos y representantes de los distintos estamentos del partido, profesionales, parlamentarios. Por lo tanto, una instancia bastante representativa de la militancia del partido resolvió de manera unánime someter a consideración del Tribunal Supremo el actuar de algunos de nuestros parlamentarios en tanto cuando su actuar, no la votación, su actuar se separa y se aparta de principios que han inspirado a la UDI, que no es la defensa del sistema previsional, sino el respeto a la Constitución, las leyes y el orden democrático. Aquí lo que se hizo a través de un resquicio, se pretendió, y se hizo al final, no es que se pretendió, se modificó la Constitución, primero con quórums que no correspondía, y en segundo lugar en materias que no son de iniciativa parlamentaria, sino del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que se le destacaba y se le solicitó a los parlamentarios que lamentablemente sucumbieron a la opinión pública, a las encuestas, y hubiesen evitado un mal mayor, y estamos viendo hoy día el desastre que eso ha significado desde el punto de vista de aquellas materias que son propias del sistema presidencial en materia del Ejecutivo. Pero eso está, son antecedentes que el Tribunal Supremo va a ponderar.
Felipe, pero ¿cuál es el análisis más político que ustedes hacen al interior de la UDI de por qué un grupo significativo de parlamentarios al final se termina aprobando por más de 2/3 este cambio constitucional? ¿Por qué un grupo tan significativo, 35 parlamentarios del bloque y de ellos muchos de la UDI, toman este camino? ¿No hay una evaluación más política, más de ver cuáles son los signos de los tiempos, de alguna manera, de lo que estamos viviendo?
Dos precisiones, Felipe. La primera de ellas es que cuando en la opinión pública o los analistas de medios de comunicación hacen su referencia al tercer trámite, es decir, cuando vuelve a la Cámara de Diputados, ahí estaban frente a un hecho consumado. Por lo tanto, tampoco hay una discusión frente al actuar de esos parlamentarios que se sumaron a la aprobación final. El hecho está en el inicio, en aquellos que dieron su voto, por eso no es un número significativo, aquellos que dieron su voto favorable para la iniciativa de legislar. Ahí está el problema. Lo que viene después es un dato. Yo te diría, y te lo digo con es una anécdota. Si uno pretende, y hay una reforma que fue aprobada en diciembre o enero de este año, en materia previsional, de manera bastante profunda, de manera bastante significativa, que es donde se discute de iniciativa del Ejecutivo, una reforma previsional que fue aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, duerme el sueño de los justos desde enero. Aquí, lamentablemente, se pretendió, a través de este resquicio, y tú hoy día señalas que fue por más de 2/3. No, eso fue el resultado final, el dato final. Aquí lo que está en discusión es la iniciativa de legislar. La iniciativa se aprobó por 3/5, cuando lo que correspondía eran 2/3. Pero creo que será el Tribunal Supremo. Aquí nadie está ni penas del infierno, ni mucho menos, como algunos han satanizado, sino el Tribunal Supremo va a resolver de acuerdo a lo que son nuestros estatutos, nuestros reglamentos internos y los principios que han inspirado el actuar de la UDI desde siempre.
Te insisto, dale ya nada, después lo retomo yo.
Es que voy a cambiar el tema, así que...
Ah, no, yo solo insisto, Pero no, te quiero insistir en un punto, y es, ¿qué lectura del momento que vivimos? Porque más allá de que fueron 3/5, después 2/3, pero este es un momento político complejo, sí, distinto, ¿y cómo lo están leyendo desde la UDI? El análisis que ustedes hacen en la UDI.
Sí, evidente, con mucha responsabilidad. Un momento complejo en la historia chilena, que se profundiza a propósito de una situación de emergencia y con la emergencia sanitaria, la pandemia, que tiene un antecedente desde el punto de vista de los hechos de violencia que ocurrieron a partir de octubre del año pasado, demandas, algunas de ellas bastante legítimas desde el punto de vista ciudadano, que en muchos casos fue recogida por la clase política, por decirlo de manera elegante, por la autoridad. Por la autoridad, por aquellos con representación parlamentaria, de manera unánime, en un acuerdo de generar una nueva institucionalidad, tal vez efectivamente nuestra institucionalidad. Yo no soy partidario de una nueva constitución, sí de reformas que vayan dando cuenta de este nuevo Chile, de la nueva sociedad. El mundo en general ha cambiado. Estamos frente a ciudadanos mucho más informados, más demandantes, donde la información corre a 200 kilómetros por hora, y la autoridad debe anticiparse muchas veces. Y en eso, evidentemente, la manera en que el gobierno fue enfrentando, claro, desde el punto de vista sanitario, con bastante anticipación, en enero, cuando se empezaron a dar luces de cómo tenía que enfrentar sanitariamente, lo ha dicho el propio ministro París, el otro día corrigió, uno le dice Enrique París, no, Enrique París, cuando uno corrige en materia sanitaria, lo dijo él, todo lo que se hizo por parte de la autoridad anterior y lo que ha continuado permitió anticipar el colapso de nuestro sistema de salud, principalmente el público. Pero tenía como consecuencia, y lo hemos vivido en esta materia, una situación efectivamente con mucha preocupación en materia social, económica, lo que ha generado, y tal vez, y ahí hay una crítica, autocrítica, en muchas medidas que fueron implementadas por el gobierno o se fueron implementando, llegábamos un pelito tarde, no con la suficiente cobertura para los sectores, no solo los vulnerables que están recibiendo hoy día su tercera remesa en materia de ingreso familiar de emergencia, sino aquella capa media importante en nuestro país, mucho más amplia que hace 10 años a lo menos, y había una crítica. Ahora, tampoco podemos explicar el facilismo con que lamentablemente se termina de resolver la carencia de estos sectores medios utilizando los ahorros para su jubilación, para su previsión. Porque si bien la decisión política y que uno la respalda, cerrar luego el problema, creo que no era el mejor camino, sino haber profundizado algunos proyectos de ley que la propia, teniendo lamentablemente minoría en nuestro sector, no tuvimos la complicidad de la oposición para avanzar en algunas materias legislativas. Pero eso ya está, ya fue. Hoy día lo que nosotros queremos en esta segunda etapa es mirar el que se vaya aplanando esta situación de emergencia sanitaria y empezar a pensar y comenzar a pensar el futuro de nuestro país en materia de reactivación principalmente para devolverle a los chilenos la calidad de vida que se tenía hasta antes de esta situación.
Sí, pero en paralelo, Felipe Salaverry, secretario nacional de la UDI, tenemos un proceso constituyente, tenemos un proceso paulatino de desconfinamiento y tenemos muy probablemente, no he escuchado ninguna opinión en contrario, un estallido social 2.0, porque además del descontento que había antes de la pandemia y la crisis social, hoy día eso parece haberse agudizado con lo que tú mismo refieres sobre la lentitud de la ayuda. Entonces, me gustaría que tú nos ayudaras a ver qué se espera del nuevo ministro del Interior, porque hablemos la firme, el mundo más duro del gobierno hablaba del ministro Blumel como el flancito, un hombre blando que no se la podía con el orden público, que dejó que todo esto se fuera de las manos, etcétera. Y hoy día me imagino yo que se espera de Víctor Pérez mano dura, mano firme, pero de ahí a gatillo fácil, o sheriff, hay una delgada línea roja que puede ser muy peligrosa. De hecho, a él le interesa particularmente la situación en la Araucanía, que es un verdadero polvorín hoy día. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar ahí? ¿Cómo va a actuar él? ¿Qué debiera hacer el gobierno? Etcétera.
De acuerdo en dos, y discrepo de un par de aseveraciones, Yasna, la última. Yo no esperaría ni invocaría, más allá de que sea un dato, una suerte de estallido social 2.0. Yo creo que tenemos responsabilidad pública, y eso incluyo a los medios de comunicación y los análisis que se hacen, es tratar de canalizar las necesidades y el descontento que puede existir o que existe a través del diálogo y la solución de problemas, y no a través de rememorar.
Felipe, solo para aclarar la pregunta, no lo estoy invocando, lo estoy teniendo.
Bien, no he dicho que usted lo haga, sino que y también eso corre para uno, corre para nosotros, cuando dice... chuta, va a venir la violencia. No, yo me gusta más el diálogo, la conversación. Evidentemente estamos en un proceso constitucional que tiene una fecha que es bastante deadline, que en el fondo, de acuerdo al resultado, tenemos un proceso de constituyente y de acuerdo al segundo resultado, tendremos características de ese proceso constituyente. Esa es la primera definición. La segunda definición, en términos de lo que tú señalas, de cómo va a actuar la autoridad. Esperamos nosotros que lo haga dentro de la norma constitucional de manera estricta. Yo tampoco creo en el concepto a veces... más caricaturesco, de la mano dura o el sheriff, como tú señalas. Muy por el contrario, sino la aplicación correcta de las normas institucionales y constitucionales que tiene la autoridad en su deber máximo de resguardo del orden público. No creo en el gatillo fácil, sino en el uso correcto constitucional de la fuerza. Y el tema de la Araucanía... Perdóneme, o sea, no solo lo comparto, sino adhiero la manera en que el ministro Pérez lo ha señalado. Ver la manera en que se actúa, no a cara descubierta, pero con los hechos de violencia que están viviendo las chilenas y los chilenos en la provincia de Arauco y particularmente en la región de la Araucanía, no tienen parangón, no, y menos justificación, ninguna. No hay reivindicación de los pueblos originarios ni de ningún sector de nuestra sociedad que involucre los graves hechos de violencia que ocurren en ese sector. Y por eso me parece bien que el ministro Pérez asuma como un reclamo ciudadano también. Uno cuando ve las cifras que a propósito de la pandemia, las cuarentenas, la mayor restricción por el estado de excepción, claro, de repente uno mira que hay situaciones de inseguridad pública que efectivamente han disminuido, pero dan cuenta de que el gobierno tiene que anticiparse, a nuestro juicio, para enfrentar debidamente las situaciones de seguridad pública. ¿Qué es lo que los chilenos quieren? Quieren seguridad, quieren tranquilidad en el orden público, seguridad en su trabajo, seguridad en la educación de sus hijos. Y a eso creo yo que este cambio de gabinete debe apuntar.
Ahora en lo económico, Felipe, la UDI hizo una propuesta bien controvertida en esto de privatizar Codelco y Televisión Nacional como para obtener liquidez para que el Estado pueda enfrentar los problemas, la deuda, etc. Y en cambio, un empresario como Andrónico Luksic, por los mismos días, ha dicho que no tiene ningún problema con un eventual impuesto a los súper ricos. Entonces, ¿por dónde tiene que ir la mano?
Mire, sobre lo primero... Y lo digo con responsabilidad y también con respeto. No es una propuesta de la UDI en materia económica. No fue, lamentablemente, no fue conversada, analizada, analizada en su mérito. Hay algunos de los elementos que han sido parte incluso de las propuestas que le entregamos al presidente de la República en materia de reactivación. Se lo entregamos hace un mes cuando se estaban viendo los primeros paquetes de medidas con los 12 mil millones de dólares para ser inyectados en la economía, tanto las transferencias directas como los incentivos para los sectores emprendedores. Hay algunas que están recogidas de esa propuesta, pero tal como lo han señalado al menos dos o tres diputados de la UDI, miembros de la Comisión de Minería, como el diputado Gaona, el diputado Isacor, que han manifestado su desacuerdo a alguna de las medidas propuestas, solo quería aclarar que no son medidas de la UDI desde el punto de vista institucional, muchas de ellas no las compartimos y que creo debían haber sido socializadas en distintas instancias antes de entregarlas a la opinión pública. Eso por una parte. En segundo lugar, sobre el impuesto a los súper ricos. Yo desconozco, he visto algunas legislación comparada en Europa y en algunos otros sectores, lo leí en estos días, donde se señala que no siempre un impuesto de estas características a los que tienen más recursos genera la recaudación que se espera o que se plantea esperar. Al revés, dicen algunos especialistas, se genera una fuga de capital para evitar pagar impuestos aquí, trasladan su capital a otro lugar. Es debatible. Lo que sí, vuelvo al tema institucional y constitucional anterior. Para variar, lamentablemente, usando resquicios que en materia constitucional son iniciativas de exclusiva, iniciativa responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Presidente o de la Presidenta de la República, en materia impositiva, solo tiene iniciativa el Presidente o Presidente de la República. Y aquí, una vez más, se usó un resquicio de pretender por la vía transitoria establecer o discutir, no establecer, a mí me da lo mismo. No, yo aquí voy una vez más a la forma. Creo que la manera en que el actual Parlamento, de manera irresponsable, poco seria, ha pretendido traspasar los límites de aquello que ellos mismos prometieron o juraron respetar, que es la Constitución que nos rige.
Felipe, ¿no ves que en esta búsqueda de abrir espacios distintos a los que evidentemente hay situaciones en las que la letra de la Constitución no es respetada? Eso no hay que darle tanta vuelta. Pero ¿no es también la demostración de un presidencialismo excesivo en nuestro país y que da muestras de no solo de cansancio, sino que algún nivel de agotamiento, en el sentido de la incapacidad de dar cuenta de los nuevos caminos que se empiezan a abrir? Porque hay una mirada desde las personas, del requerimiento social, que no necesariamente encuentra respuesta cuando el presidencialismo es tan extremo como en el caso de nuestro país, uno de los países más presidencialistas del mundo. Entonces, ¿no ves también que hay ahí una señal de algo que es necesario cambiar, modificar, mover?
Felipe, es evidente que la nuestra institucionalidad. Es evidente que no en todo, no está dando efectivamente respuesta urgente y rápida a este cambio, a lo que la sociedad nos reclama. Y para eso se estableció un camino. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero se estableció la clase dirigente, los sectores dirigentes de nuestro país, establecieron un proceso. ¿Por qué no esperar que ese proceso se inicie? Y ese proceso se inicia a partir del 25 de octubre. Uh-huh. Se inicia en cualquiera de los dos eventos, con las distintas bajadas. Si gano el apruebo, yo tengo la posibilidad de una asamblea mixta o un congreso abierto, uh-huh, elegido directamente. Eso es un camino. Y si gana el rechazo, que yo espero, es evidente que también la Constitución debe recoger lo que está sucediendo hoy día. Y aquí lo comparto o no, pero lo ha dicho lo decía, el ex senador Alamán, hoy día ministro canciller de nuestro país, que tal vez un camino debiera ser más equilibradas las iniciativas o las materias que son de exclusiva iniciativa del presidente de la República y aquellas que debieran ser también de iniciativa parlamentaria. Es un proceso abierto y debemos conversarlo. Así como el año 2005, yo era parlamentario, el presidente Lago hizo profundas reformas a la Constitución. Profundas reformas a la Constitución. Por eso la actual Constitución lleva su firma. Uh-huh. Del presidente Lago.
Sí, sí.
Se hicieron profundas y donde aquellas cosas que estaban con una profundidad del régimen militar y el retorno a la democracia, y se fueron corrigiendo, dando cuenta de cómo iba cambiando también el país. Se eliminaron los senadores designados y una serie de elementos que tenía la Constitución original. Pero se hicieron en el marco de la propia Constitución. En el marco de la propia Constitución. Entonces, a mí me sorprende que teniendo eso a la vista, Felipe, hoy día se pretenda torcer con una triquiñuela para disminuir ese eventual excesivo presidencialismo con normas que hoy día, de manera transitoria, y no esperar, como cualquier persona responsable deberá hacerlo, en el proceso constituyente que está a puertas en nuestro país.
Una última cuestión, porque nos queda como un minuto y medio más o menos. El bloque Chile Vamos estaba pasando, o está pasando, a mi juicio, y este es un juicio, ¿no? Por lo tanto, discutible, está pasando quizás la crisis más fuerte que ha vivido la derecha, como observador te lo digo, desde la vuelta a la democracia hasta acá, es mi impresión. ¿Por dónde pasa una solución de eso? ¿O tú ves que aquí puede haber un redibuje mayor del escenario político? Porque da la sensación de que hoy día las diferencias, más que de intensidades respecto de ciertas medidas, es una diferencia más ideológica, más de dos miradas que ya se parecen bastante más distintas.
Yo comparto contigo, Felipe, que no solo Chile Vamos.
Sí, de acuerdo.
No solo la derecha. Yo creo que el país, el mundo, pero en particularmente el país, está viviendo una de las crisis más grandes desde el punto de vista sanitario, lo peor en los últimos 100 años, y desde el retorno a la democracia, más allá de algunos hechos en los 90 particulares, pero esta es una de las crisis más importantes, en la credibilidad en las instituciones, la confianza de los chilenos y las chilenas en la clase política, en mi reclamo al Estado, cuando yo como persona privada no logro mantener cierta seguridad en mi empleo, es evidente que es un tema de todos. Ahora, nos tocó a nosotros, nos ha tocado a nosotros asumir el liderazgo para enfrentar esa crisis. En algunos temas, y yo lo digo también con la misma responsabilidad, no hemos sido capaces, no, yo te diría que no fuimos capaces de anticipar, más allá de algunas gestiones puntuales, el proceso que derivó en hechos de violencia, el legítimo reclamo ciudadano en algunas materias y los hechos que derivaron lamentablemente en violencia, a mi juicio también lamentablemente avalada por algunas autoridades, algunos sectores, no autoridades, algunos sectores, como el único camino y no el diálogo, y donde hoy día tenemos un gran desafío, que mirarnos también el ombligo, mirarnos para adentro como coalición gobernante, para que los partidos que componen Chile Vamos leamos de mejor manera lo que está sucediendo en la sociedad chilena. Hay dirigentes de nuestro conglomerado, en particular el alcalde Lavín, que lee de una manera bastante cercana, bastante especial, y que uno debe hacer coincidir con lo que nuestro sector piensa, con lo que nuestro sector adhiere, y con lo que nuestro sector fue electo hace 2 años atrás con una inmensa mayoría de chilenas y chilenos, y que esperamos a partir de este proceso, de este periodo de mayor esperanza, ofrecerle también una siguiente alternativa de gobierno que continúe con lo que vamos a empezar a retomar en este tiempo.
Felipe Salaverry, secretario nacional de la Unión Demócrata Independiente, te queremos agradecer, la gente, quedaron muchos temas para una próxima conversación.
Encantado.
Para abordarlo.
Encantado, Felipe y Yasna.
Te agradecemos la gentileza de haber compartido el programa con nosotros hoy día. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Que estés muy bien.
Muy buenas tardes. Gracias. Y nos tenemos que ir, querida. Se nos acabó el tiempo.
Volvemos
mañana. Tania González ha estado en la producción periodística. Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.